Los dos grandes.
Hola, ¿qué tal, Footboxers? Pues los dos grandes a las puertas del clásico. Y tenemos padrino de lujo, el pollo bueno. Al malo lo mandamos a descansar hoy. No va a estar el pollo Ortiz. Yo creo que le dio frío estar el día de hoy con el pollo Briseño, al cual agradecemos que sea nuestro padrino y que nos acompañe el día de hoy. Pollo, ¿cómo estás?
Gracias, Fer. Muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. También mandarle un fuerte abrazo a mi tocayo. Tengo buena amistad con él y le dio frío. Sabía que se siente aquí y ya luego siente el rigor, ¿no? Pero bueno, hay que darle.
Es lo malo de irle al América, pollito.
Sí, se empezó a dar frío al pollito, al buen tocayo. Nada te creas. No, buen amigo y éxito donde esté ahorita trabajando.
Si le voy al América, corrígete, estás a tiempo.
Más adelante vamos a escuchar porque a pesar de que le dio frío venir, te quiso dejar un recado. Pues vamos a ver qué dijo el pollo malo, porque el pollo bueno ya lo tenemos en esta plática. Pollo, se acerca un partido, el más importante del año, de la temporada, el partido que se lleva a todos los reflectores, que es el Chivas América, del cual vamos a platicar mucho, pero que lamentablemente por otras cosas no se ha hablado tanto ni ha tenido esa esencia. Aunque me parece que este mensaje que está mandando Chivas de hermandad, de solidaridad, de ir con una playera blanca al estadio, pues bueno, es lo que tenían que hacer los dos equipos más importantes de México, ¿no?
Sí, al final de cuentas estamos en una época donde todos somos conscientes, todos somos culpables, todos somos parte de la industria y tenemos que solidarizarnos, tomar cartas en el asunto. Yo sé que fue un tema complejo, pero eso sí, la rivalidad queda dentro de la cancha, ¿no? Es muy bonito apoyar a un equipo o al otro, a que sea que le vayas, y defenderlo a muerte. Y a muerte no significa hacer o agredir a alguien verbal o físicamente, sino defender dando tu máximo esfuerzo, apoyando, cantando, echando porras. Y uno como jugador entregándose al máximo, ¿no? En cada minuto, en cada jugada, tratar de sacar la victoria lo más leal, lo más ¿cómo se llama? Lo más limpio posible, ¿no? Como es fútbol, es un deporte tan bonito que lo puede practicar cualquier persona desde los 2, 3, 4 años hasta los 90 y tantos, o lo quieras practicar, y lo puede ver cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces somos conscientes y somos responsables de todo, ¿no?
Y qué bueno que lo dices tú, porque creo que eres de los futbolistas que vive con más pasión esto, ¿no? En la cancha, cuando estás, cuando te toca jugar, igualmente cuando estás en el banco. Y importantísimo lo que dices, la rivalidad se queda en la cancha, ¿no? Después salimos, nos saludaremos y cada quien a lo suyo, pero eso es lo más importante, Pollo, que la rivalidad se quede ahí, en el terreno de juego.
Sí, al final de cuentas, sabemos que todos queremos ganar. Queremos sacar 3 puntos, darle una alegría a la afición, pero son 90 minutos donde tienes que dar lo máximo, afuera no. O sea, sí, tratar de sacar el mayor provecho posible en los partidos, en las jugadas, tratar de ganarle a tu rival, que es competencia pura, es el deporte. Desde una vida, ¿no? Esa competencia, el estar en el máximo nivel y más contra un rival donde siempre ha habido ese extra, ¿no? Que no es un partido normal, es un clásico. Un partido donde todo el mundo voltea a verlo, donde tienes que ganar, donde está tu prestigio, donde está tu jerarquía, donde tienes que ir a tratar de sacar los 3 puntos y ganar. Va más allá solo de jugar bien, ¿no? Es ganar como sea. Entonces, hablando en términos coloquiales de fútbol, ¿no? Ganar, ya sea si tienes que defender los 11 detrás del balón y hacer equipo compacto o tener la posición de balón, hay que ganar, ¿no? Y bueno, estamos en ese proceso y queremos lograrlo, ¿no?
¿Cuál es tu postura, tu opinión de la iniciativa que lanzó Chivas? De momento cerrarle la puerta a los grupos de animación o a las barras, como los quieran llamar, y llenar de niños el estadio para este clásico.
El fútbol es para la gente que va a divertirse, a ver un espectáculo, a apoyar a su equipo y a pasar un buen rato. No tratar de ver a quién agredo verbalmente o agredo físicamente o estoy diciendo maldiciones a los jugadores. Creo que es para apoyar, para tratar de exigir, de meter presión al rival, de abuchear, si quieres, hasta lo que se pueda, ¿no? Sin ofender. Sabemos que para mí, en lo personal, pues es muy buena iniciativa que tiene la directiva. Queremos que esto se llene de familias, queremos que el estadio vaya a las familias, que vaya que yo, ahorita que yo tengo dos hijas, que mis hijas y mi esposa puedan ir al estadio y sé que van a estar seguras ahí, que pueden ver el partido normal, que si quieren ir por un helado, puedan pararse, ir por un helado, regresar, ver a papá jugando. Y eso quiero que todos los niños tengan esa ilusión, ¿no? De poder ver sin sentir miedo de que alguien que no está bien en casa o tiene sus problemas los lleve a la cancha, ¿no? Entonces, creo que es una gran iniciativa. Somos el equipo más importante de México y por ende tenemos que tomarle las cartas o el sartén por el mango, poner esa iniciativa, dar el ejemplo y que la gente vaya a disfrutar el juego. Es importantísimo que toda la gente que vaya al clásico vaya con ese afán de divertirse y de generar buen ambiente, ¿no?
Me quedo con eso, Pollo. Somos el equipo más importante de México y damos el ejemplo. Ojalá los otros 17 copien esto. Y sobre todo algo que mencionas y que yo también vengo diciendo desde hace tiempo es urge y es vital regresarle el fútbol a las familias, que son realmente los que eran dueños de él,
¿no? Sí, es, y para eso jugamos, ¿no? Para las familias, siempre como jugadores vamos a tratar de esos fanáticos que vayan a disfrutarlo, ¿no? Darle espectáculos a ellos, ¿no? A los que quieren agredir o quieren hacer algo para pararse el cuello a ellos, ¿no? Entonces, nosotros somos jugadores que nos servimos a las familias.
Oye, Pollo, ya para hablar de lo que es el partido y de lo que se viene, que es un clásico, es un Chivas América. Y para cerrar este tema, yo sí te quisiera preguntar, ¿alguna vez tú como jugador has sentido miedo en un campo de fútbol?
No.
¿Por el entorno, por lo que hay, por la violencia?
No, yo en lo personal nunca me ha tocado vivir algo lo que se vivió el sábado, el domingo. Nunca me lo imaginé lo que puede haber llegado tanto. Sí me tocó jugar un clásico tapatío donde se agredieron a unos policías, pero se controló. Creo que al final... no tendría que tener miedo. Yo voy a jugar, voy a divertirme, voy a ejercer un trabajo y creo que al final de cuentas corresponde esa área de seguridad a otras personas, no a mí. Yo no puedo estar preocupando por algo que yo no puedo controlar. Entonces, creo que nunca lo he sentido, espero nunca sentirlo. Lo máximo que he llegado a sentir es en los camiones, cuando vamos a pasar por algún tipo de donde hay mucha gente, pues nomás cerrar las cortinas por si rompen un vidrio, no me caigan. Ya me ha pasado que te caen vidrios o se rompen los vidrios. Y no siento miedo porque, pues, al fin de cuentas, sé que en su momento es parte de, ¿no? Me tocó jugar una Libertadores, una final de Libertadores. Y del hotel al estadio, era toda la gente de River. Al final de cuentas, yo creo que lo hicieron adrede la gente de Argentina, que te mandan por donde están todos ellos. O sea, no hay avenidas que no sean donde no haya, como dicen allá, hinchas de River. Y te avientan de todo. Yo creo que los cañones ya saben, hasta me mandan todas las piedras que le mandaron, estaban todas, ni se veían, ¿no? Estos camiones bien, bien blindados y todo. Y nos hacen para que nos den...
Intimidar.
Intimidar, ándale, esa es la palabra, intimidar. Al final de cuentas, pues yo me reía, ¿no? Está padre sentir ese... Ojalá y nunca llegue a que nos lleguen a agredir, ¿no? Ahí ya se le quita la sonrisa, ¿no? Y si llegar al estadio, que te canten, eso a mí me motivó, me gustó que todo el estadio estaba cantando, apoyando muy bien a su equipo y eso es muy bonito. Pero bueno, es lo máximo que me ha llegado a pasar y es una experiencia que no olvido y que valoro mucho y está padrísimo vivirla.
Cambiamos de tema y metámonos porque lo decimos, se viene el clásico, se viene el partido más importante para Chivas, para América y para el fútbol mexicano y cambia la inercia de los últimos años en donde quizá América llegaba mejor, llegaba como favorito. Hoy América es último y Chivas, si bien no está en donde se espera pueda llegar a estar este equipo, se ve mejor. Se ve mejor futbolísticamente y llega en mejores condiciones al partido.
Bueno, creo que sabemos que América nunca va a ser un rival fácil. Trae es uno de los rivales que ha estado peleando arriba. Sabemos que ahorita han tenido un mal arranque, pero tienen los jugadores de muy buena calidad y que es un partido aparte. No te puedes guiar por la tabla, no puedes decir que hay un favorito porque no lo hay. Estos partidos se juegan punto y aparte y hay que jugarlos como tal. Va a ser un lindo partido el sábado, donde los dos equipos creo que van a tratar de proponer. Creo que nuestro estilo de juego ha sido dominante en las jornadas pasadas, donde proponemos, donde tenemos el balón, la iniciativa del juego, y ellos van a llegar con, no creo que con la misma idea de proponer, pero sí con sus transiciones defensa-ataque muy rápidas, donde tenemos que tener mucho cuidado. Tienen jugadores de mucha calidad arriba, tienen jugadores de jerarquía en todas las posiciones y va a ser un lindo partido donde yo creo que se va a ganar por diferencia de un gol. Entonces hay que estar muy concentrado.
Lo traes bien estudiado, ¿eh? Ya sé que también a la par estás haciendo tu carrera de técnico.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. Vivo del fútbol, el fútbol me ha dado muchas cosas. Y me gusta estar. Ahorita ya acabé la del director técnico aquí en México y estoy por acabar la de Conmebol. Entonces ahí voy poco a poco.
Oye, hablando de técnicos, ¿qué ha pasado en Chivas? ¿Por qué? Y ustedes también han asumido su responsabilidad, pero ¿por qué tantos técnicos en tan poco tiempo?
Bueno, porque al final de cuentas es un club muy exigente, donde los resultados no se dan, hay cambio. Creo que hemos encontrado con Marcelo una estabilidad importante, un estilo de juego, una identidad, bueno, vaya palabra, ¿no?
Sí la tienen, pues, hay que decirlo, si hay identidad en Chivas.
Que dije identidad, pero nosotros creo que sí, como equipo vamos
de esta identidad, de la forma de juego.
Así es, hablando de eso, creo que ya la tenemos muy bien trabajada, vamos paso a paso mejorando. No era fácil agarrar una idea tan bonita y tan espectacular y tan dominante, y podemos tener como lo que pasó, ¿no? Que al final estábamos recibiendo un poco de goles, no un poco, mucho de goles, pero también estábamos metiendo muchos goles. Entonces creo que al final de cuentas, si podemos mantener el arco en cero o tener las menos llegadas posibles y generar el mismo volumen de juego que tenemos, con muchas llegadas, con mucho pase, con muchas triangulaciones, creo que el equipo va a llegar a un punto donde va a ser difícil que nos ganen, entre comillas pongo, porque pues al final de cuentas puede pasar cualquier cosa, pero estamos agarrando esa identidad de juego y ese estilo de juego, de la idea de juego, ¿no?
Yo contra León, contra Puebla, vi un equipo muy dinámico. El segundo tiempo contra San Luis, un equipo muy, muy dinámico también, muy cercano a lo que le gusta a la afición de Chivas, ¿no? Que le gustan estos equipos que van al frente, que proponen, que presionan arriba. Pero lo que bien dices, la exigencia es máxima. Entonces el aficionado de Chivas no se conforma solo con jugar bien, quiere que su equipo gane jugando bien.
El chiste es ganar, no cuentas el cómo es un medio para llegar al objetivo, ¿no? Nuestro cómo, nuestro es de esa forma, ¿no? Tratando de ser, ¿cómo se llama? Dominantes a lo largo del campo, generando una presión intensa arriba, no tratar de que no salgan jugando, tratar de recuperar el balón lo más rápido posible ante pérdida, y eso hace que al final estemos atacando con mucha gente, a veces nos puedan agarrar en desventaja o mano a mano. Ahí es donde tenemos que mejorar. Y también la concentración de la línea defensiva y de los medios tiene que ser más, porque las ocasiones que te generan son pocas, pero pues con mayor ventaja para el rival, porque tiene más espacio. Entonces ahí es cuando mejor tenemos que estar y más concentrado. Nos pasó contra Puebla, que íbamos 2-0 ganando, y por errores de concentración literal, porque no son de que ellos hayan hecho unas grandes jugadas, sino de concentración, nos pudieron dar la vuelta. Y también el golpe anímico fue importante, ¿no? Sabemos que el fútbol es de momentos, y también en esos momentos hay que aprovecharlo. Nos pasó contra León un partido antes, donde No encontramos el primer tiempo, en el segundo tiempo pudimos matarlos, no los matamos y nos terminaron ganando el partido. Y pasó lo mismo con San Luis. San Luis era un partido donde estábamos dominando, nos damos ese último pase y al final ellos encuentran dos goles, pero la reacción del equipo fue muy buena y lo redondeamos, gracias a Dios, contra Santos, que creo que el equipo va evolucionando. Creo que no hemos cometido los mismos errores, creo yo, y vamos agarrando confianza sobre el estilo de juego y la idea de juego. Entonces yo creo que si seguimos por esa concentración, que es literal concentración, vamos a sacar los resultados.
Hablas de lo anímico y se viene un partido clave en lo anímico, que es contra América. Si Chivas gana el clásico, puede repuntar, meterse inclusive a pelear puestos directos de liguilla, ¿por qué no? Pero si Chivas pierde el clásico, puede ser un golpe muy importante, Pollo, y además revivir al América. O sea, se juega mucho en el clásico de este fin de semana.
Yo no puedo pensar el qué va a pasar, o que no, como equipo no me puedo pensar, ay, si ganamos, si perdemos, es puro hubiera y no vas a disfrutar el presente, o no te vas a enfocar en el presente. No tenemos que jugar, tratar de sacar lo mejor de nosotros, la idea de juego, seguirla por la misma línea, y tratar de, y vamos a querer ganar, ¿no? Todo el mundo, si tú le preguntas a todos mis jugadores, vamos a querer, te vas a decir, pues sí, queremos ganar, pero ¿qué es el querer ganar? ¿No? Es cada dividida ganarla, cada balón disputado ganar, mentalmente saber que somos mejores, que podemos ser mejores que ellos, que tenemos que tener la concentración al máximo y creernos ganador, y creo que si juntamos todo eso, al final de cuentas vamos a conseguir un buen resultado. Entonces, estamos tranquilos, no nos queremos adelantar, vamos a jugar el partido y primero Dios, el sábado vamos a estar celebrando con 3 puntos.
¿Ves a Chivas ganando el sábado?
Sí, claro. Te digo que va a ser un partido muy apretado, de diferencia de un gol, pero claro que ganando. Creo que venimos con una idea de juego y un estilo de juego muy bien definido y creo que vamos a seguir por esa línea, primero Dios.
Ya vamos a escuchar al Pollo Malo, ¿no? Lo que te quiso mandar decir. Pero antes de eso, Pollo, me gustaría que me hablaras de Tomás Boy. Lo tuviste como técnico, lo conociste. Fue una pérdida que a todos nos sorprendió, nos agarró de sorpresa. Y pues creo que es un tipo que va a ser recordado siempre, que es parte fundamental de la historia del fútbol mexicano.
Es un entrenador que me marcó mucho en mi carrera. Yo lo tuve a los 18 años, de los 18 a los 20, 18, 19, más o menos, donde aprendí muchísimo con él. La verdad, en esa época del Atlas sí me costó muchísimo por su idea de juego, por lo que quería. No tuve tantos minutos, pero aprendí muchísimo. Y luego tuve una segunda etapa donde él me pide para venir aquí a Chivas y fue totalmente distinto, ¿no? Un entrenador que me abrió las puertas de su vestidor, literal. Podía tener largas charlas con él. Me pedía bastantes cosas que le transmitiera a mis compañeros y eso yo lo valoro muchísimo. La verdad es tengo muchas anécdotas con él y creo que es un ser humano ejemplar en todo el sentido de la palabra, que si lo conoces tú puedes pensar, bueno, por fuera pues lo ves mamón, pero es su forma de divertirse, pero cuando lo conoces en persona y hablas con él, un tipazo, ¿no? Y todo el mundo te lo puede decir. Entonces, yo me quedo con eso, con todo lo que me enseñó, con todo lo que viví con él, y al final de cuentas, las personas que dejan un legado no mueren, van a seguir a lo largo de la vida en nuestros corazones y en nuestra historia. Entonces, creo que esas personas van a estar para recordar toda la vida.
Todos los que hablan de Tomás Boy dicen lo que tú acabas de comentar, que le aprendieron muchísimo. Era un tipo al que se le aprendía porque no hablaba de otra cosa que de fútbol.
Así es. No, la verdad que tenía muchos conceptos, te hacía ganador, te hacía un tipo que te pegaba a veces en el orgullo, te hablaba y te decía, no puedes, a ver, sácalo, yo sé que puedes, o te decía por otras indirectas para que sacaran lo mejor de ti, y eso creo que muy pocos entrenadores lo pueden sacar.
¿Tienes alguna anécdota nada más con él que nos cuentes así rápido, algo que recuerdes ahorita así de bote pronto?
Sí, bien, esta no sé si la tenga, la he contado muy poco. Yo con Tomás al principio, cuando estaba en el Atlas, él no me metía mucho, ¿no? No me metía, y empecé a entrenar bien. Me decía él, entrenas bien, jugabas, no entrenas bien, no juegas. Así le y empecé a entrenar muy bien, pal, pal. Y al final me cita su vestidor, oye, a ver, cabrón, estás entrenando muy bien, ¿quieres jugar? Vas a jugar copa, ¿eh? Y le digo, va, yo juego copa. Y luego yo veo que estaban arreglando como que cuartito, ¿no? De ahí donde van a ver tele, le encantaba ver fútbol y tenía, quería tener su cuartito de fútbol. Y dice, y ahí yo estando ahí, dicen, oye, a ver, voy a cotizar teles, el audio, todo eso. Y yo volteo. Mi papá en su momento, 2011, vendía teles. Mi papá era un proveedor muy grande que traía teles de Japón, que se llaman Olevia, y un tipo de audio muy padre. Ajá. Entonces yo le digo, mi papá me había dicho, él tiene un carácter diferente, tú ya no puedes ser siempre sumiso, tú nomás no sumiso, o sea, contéstale, platícale, sé más directo, o sea, ah, bueno, perfecto, a ver si así puedes tener más, pues, cosas más semejantes a él.
Seguro eso. Entonces fue lo que hizo que hicieran clic, ¿eh?
¿Ya? ¿Mande?
Seguro eso hizo que hicieran clic, conociendo a Tomás.
Sí, entonces, cuando estaba así, yo le digo, Tomás, a ver, ¿quieres una tele? Yo te la traigo bonita. Mi papá te la vende. ¿A cuánto? Y ya le, ¿cuánto me la dejas, papá? No, pues que no, como si eran 9,000. No, está muy cara. Bueno, te la dejan 7,000, no le va a ganar nada. ¿Qué? Te la traigo ahorita y te la instalan. ¿A poco, pollo? Sí. Y me dice, papá, pero más dile una condición: que te ponga de capitán en la copa. Y yo le digo, ¿cómo le voy a decir eso? Tú gánatelo, tú nomás dile, que saca de risa. Y volteé y le digo, bueno, Tomás, ahí va, ya viene, ¿eh? Solo tenía 18 años. Y le digo, Tomás, ahí viene la tele, ¿eh? Te la van a conectar ahorita. Simón. Y le decía, huevo, bien, ya va a ver los partidos. No, le digo, una de esas grandotas. Le digo, pero nomás una condición, te la conecto ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué? Con que me pongas de capitán. Voltea a la C. ¡Ah, perro, eh! ¡Va! Vamos a ver cómo me la trae. Y luego veo si te empiezas a trabajar bien, te digo, si yo había sido campeón del mundo y todo. Ajá. Dice, está bien. Y en eso llega la tele, llega todo, la ponen, la prenden, partida a la mitad. Y voltean, no, imagínate las mentadas de madre que me dio el tío. Yo me veía hijo. Las mentadas de madre que me decían, no mames. Y no, en putiza, mi papá trajo otra tele. A la media hora ya se me han conectado. Pero al día siguiente la empezó a contar en todos. No, este cabrón me vende una tele y llega y partida. Y yo, no mames. Y un papá.
Dijiste, ya no va a jugar nunca.
No va a jugar nunca. Y no, me dice, nada, no te creas, pollo. La trajeron a la media hora y ya tenía otra. Y ahí veía sus partidos. Y no, y tengo varias, pero está muy. Una de esas que me acuerdo rápido fue eso. Y a la siguiente partido de Copa, salí de capitán y ganamos, evidentemente.
¿Te la cumplió?
No, es un tipo de. Cuando tenía palabra, tenía palabra. Tomás era de palabra y era un tipo que iba de frente, ¿no? No te hablaba de frente, te decía las cosas de frente como son.
Pues lo que bien decías, Pollo, ¿no? Que cuando alguien deja un legado no muere, y creo que es el caso de Tomás. Desde aquí un abrazo para su familia, nos sorprendió a todos, pero bueno, de igual manera lo recordaremos, ¿no? Vivirá en el fútbol, vivirá con estas anécdotas y su recuerdo ahí quedará para siempre. El otro Pollo, el Pollo Malo, te quiso dejar un mensaje. Estás en tu derecho de contestarle, de mentarle su mamá, de lo que tú quieras. Pero pues vamos a ver qué te quiere decir este güey.
Échale.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Pollo Briseño? Fuerte abrazo a la distancia en una semana que obviamente es muy, muy relevante para todos, no solo por lo que sucedió en Querétaro y que por supuesto es mucho más importante, pero también porque hay Clásico Nacional. Te voy a hacer 10 preguntas rápidas que espero me respondas con todo el corazón. Arrancamos. ¿Vega o JJ Macías como titulares frente al América? Elige uno.
Los dos.
¿Ganar la Champions League o ir a una Copa del Mundo con la selección mexicana?
Ir a una Copa del Mundo con la selección mexicana.
¿Quién es para ti el jugador más peligroso del América en el Clásico?
Para mí en este momento, Viñas. Viñas o Henry, uno de los dos.
¿Quién es el jugador más determinante de las Chivas?
Vega.
Descríbeme, por favor, mi Pollo, en una palabra a Marcelo Michele Año.
Estudioso.
¿Cuál es la mayor virtud de Ricardo Peláez como directivo?
Ejemplar. siempre pone el ejemplo, apasionado.
¿Quién ha sido el director técnico que más ha marcado tu carrera?
Yo creo que entre el Potro Gutiérrez y el Tuca Ferretti.
Esta es buena, ¿eh? ¿Te ves campeón con las Chivas este torneo y por qué?
Sí, me veo campeón. Si no me viera campeón, sería muerto.
Además de Chivas, ¿qué otro equipo mexicano buscó tu regreso, obviamente, a la Liga MX?
Ay, mejor no digo.
Y en tu opinión, Pollo, después de lo que has vivido ya en diferentes equipos, ¿deben volver a entrar las barras a un estadio del fútbol mexicano?
Ay, qué difícil pregunta. Creo que todo bien estructurado. Creo que las vamos a cambiar barras, vamos a poner porras o vamos a ponerle grupo de animación. Si van con el simple hecho de cantar y llevar a lo mejor estar en un lugar tranquilo, sin alborotarse, no veo problema. No, es mi opinión. Pero siempre bien identificados y que esté todo muy bien estructurado. Porque al final de cuentas es muy delicado el tema, pero al final de cuentas también son seres humanos que van a apoyar y quieren lo mejor en nuestro equipo, siempre y cuando vayan a apoyar, a cantar, a celebrar y a disfrutar, nada más. Si van a otras cosas, la verdad que...
Pues ahí dejamos al pollito el malo, nos quedamos con el pollo el bueno. Es más, te deberías de quedar tú en el podcast y al otro pollo lo mandamos a descansar. Pollo, antes de irnos nada más, ¿qué decirle hoy a la afición de Chivas? Yo sé que tú eres uno de los líderes dentro del vestuario, de los hombres que habla de frente. Pero ¿qué decirle a esta afición que desde hace rato está pidiendo un título? Que pide... y que exige al máximo y que siente que su equipo no le ha respondido dentro de la cancha, porque hay que decirlo, han sido 2 años y medio o 3 desde que fueron campeones, en donde una liguilla es muy poco para Chivas.
Creo que cualquier palabras que digo ahorita son de más. No tengo palabras para decir la afición que yo sé que está cansada. Lo único que sí puedo decir es que estamos trabajando en ello. Ya van a decir, es que siempre dicen que están trabajando. En lo personal, creo que estamos dando esos pasos chiquitos hacia el objetivo. Vamos bien encaminados. No estamos perdiendo el foco. Creo que el grupo se ha ido reinventando. Hay jóvenes que vienen pisando fuerte. Y creo que al final de cuentas, Chivas nos va a levantar. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de afición que nunca abandona y eso se agradece muchísimo. Entonces, cualquier cosa que diga ahorita es no pretexto, pero está de más. Vamos a demostrar en el campo. Creo que a lo largo de estos partidos hemos tenido esa idea de juego y creo que al final de cuentas, si empezamos a tener esa idea de juego y los resultados, a la afición va a estar contenta y creo que estamos más cerca del título. Entonces, vamos por ese camino, y paso a paso.
Y para terminar con estas dos, decías que el jugador más determinante en Chivas es Alexis Vega, ¿no? Te preguntaba el pollo. Hay quien dice que hay Alexis Vega dependencia. ¿Lo ves así o ves un equipo cada vez más sólido y que juega mejor al fútbol?
No, lo vieron el partido pasado. Alexis Vega no estuvo y se consiguió el resultado. Sabemos que tenemos el Alexis Vega es un extra porque los contrincantes saben que tienen que marcarlo, no solo una persona, dos. Y es parte de ser un equipo, tenemos jugadores importantes, yo creo que no dependemos de él, pero sí sabemos que marca muchísima diferencia Alexis y nos va a ayudar muchísimo cuando esté para el partido de América, ¿no? Que creo que es uno de los jugadores, si no el mejor jugador mexicano de la liga.
Te quería preguntar por JJ Macías. Tú viviste una situación similar, te fuiste a Europa, tú afortunadamente tuviste más minutos, llegaste a ser protagonista en el Ferense. Quizá Macías no le fue como él esperaba, pero ¿cómo lo ves hoy con esa madurez que llega después de probar y de jugar en Europa?
Creo que todo cambio, todo salir de tu zona de confort ayuda. Él, por desgracia de lesiones, no pudo mostrar su fútbol. Sé que tiene la capacidad, él mismo sabe que tiene la capacidad para demostrarlo allá. Y son decisiones que se toman. Al final de cuentas, regresa, siempre va a regresar mejor, evidentemente. Es un tipo inteligente, un tipo que trabaja, un tipo que le va bien el estar en esta liga. Y creo que va a levantar otra vez, ¿no? Al final es un goleador nato, tiene esa pegada que muy pocos futbolistas en el mundo la tienen. Y él la tiene, ¿no? Creo que es nomás enfocarse muy bien en los detallitos. Y no tengo duda que va a volver a Europa, la va a romper. Y al final de cuentas, para mí, en lo personal, como se lo dije, no es un fracaso, es un aprendizaje. Y le va a ir bien, le va a ir bien en el futuro. Y esperemos que aquí, en Chivas, retome el nivel lo antes posible, ¿no? Que es lo que queremos, su forma física. Y creo que al final de cuentas nos va a ayudar muchísimo.
Pollo, pues un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Insisto, al otro Pollo lo vamos a mandar a descansar y creo que te vamos a invitar más. Más de una vez me ha pasado, güey, que a la hora de etiquetar en redes sociales me sales tú en lugar del otro y yo digo, puto, ojalá fuera así siempre, ¿no? Pero bueno, de verdad, gracias por acompañarnos, por ser nuestro padrino.
No, gracias a ti, gracias por invitarme, por pensar en mí. También agradecer al Pollo y les mando un fuerte abrazo. Así que disfruten el clásico, la gente, tú, el Pollo, que toda la rivalidad se queda ahí, ¿no?
Muchísimas gracias, Pollo, fuerte abrazo. Pues muchas gracias al Pollo, bueno, al otro, pues mejor ni volverle a llamar, ¿no? Creo que así estamos, de verdad, a toda máquina, por así decirlo. Gracias por acompañarnos, Footboxers. Recuerden que estamos en todas las plataformas. No olviden suscribirse al podcast, darle like y, si están en Spotify, con 5 estrellas. Abrazo a todos y seguimos en este camino de los dos grandes de Footbox.
Los dos grandes, un podcast exclusivo de Footbox.